Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto volvernos a encontrar, queridas oyentes, en un nuevo programa de Entre Amigas, un espacio dedicado específicamente a la mujer, donde tratamos diferentes temas, entrevistas también, algunas recetas que nos gusta compartir con todas ustedes. Me acompaña Victoria, ¿cómo estás, Vito?
¿Cómo estás, Vito? Aquí estamos y bueno, le damos la bienvenida a las amigas que nos escuchan tal vez por primera vez y también saludamos a nuestras amigas habituales que siempre están por allí.
Ahí está, el saludo también para Sonia Ma, que está en los controles y quien también va a continuar en esta serie de entrevistas que ya, más que nada estudios, que ha estado compartiendo con nosotros en los anteriores programas relacionados a lo que es la soberanía de Dios. Uh-huh. En un rato lo vamos a estar explicando, pero antes compartimos una receta.
Ahí está, vamos a comer antes.
Antes.
vamos a dar canelones a la merch de espinacas. Uh-huh. Para 4 personas esta receta y vamos a necesitar lo que se llama 20 hojas de pasta para canelones. En realidad son las frilloas que hacemos en nuestra casa. 600 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 3 gotas de curry, 4 dientes de ajo, 3 cucharadas de harina, 1 pizca de nuez moscada, 250 gramos de espinaca, 120 gramos de queso, el que prefieran, 1 pizca de sal, 2 cucharadas de mantequilla, 250 centímetros cúbicos de leche y media cucharadita de pimienta. Uh-huh. Entonces, para elaborarlo, hervimos la pasta con abundante agua con sal y un poco de aceite. Ponemos los ajitos en láminas con un chorrito de aceite de oliva y les damos unas vueltas. Enseguida añadimos las espinacas limpias y troceadas y lo tapamos. Se puede añadir a tandas y conforme se reduzca el volumen ir añadiendo más, así hasta que todas hayan perdido el agua y volvemos a ponerle un poquito más de aceite. En un sartén con aceite se fríen los ajos cortaditos y se añaden las espinacas. En una fuente en el horno donde pensemos colocarlos, la untamos con un poquito de mantequilla, extendemos la pasta sobre un trapo seco y rellenamos los canelones. No colocamos en el horno y ponemos uno junto a otro y para terminar, queso rallado al gusto y al horno para que se doren.
Muy bien, bien sabroso parece. Bien. Lleva un tiempo de elaboración, supongo.
Sí, los canelones.
Hora son. Y pico. Uh-huh. Si uno quiere hacer las frilloas antes, tiene que hacerla con tiempo. Sí. Pero bien vale la pena. Decíamos que vamos a estar compartiendo a continuación la última parte de estos estudios que ha traído Sonia Mag con respecto a lo que es la soberanía de Dios, este concepto que por ahí nos parece, a veces no lo definimos bien o no tenemos mucha uh-huh. idea de qué estamos hablando cuando nos referimos al tema. Bueno, Sonia Mag lo va a estar explicando y además en este caso va a estar enumerando algunos ejemplos en la Biblia, ¿no? A veces uh-huh. cuando pasamos por alguna situación lo que solemos hacer es comparar nuestra situación actual con alguna sí. Personaje, como decimos, de la Biblia, que haya pasado por la situación, a ver cómo actuó, qué sintió.
Que pese a que las épocas eran distintas, sí. los sentimientos y las capacidades que tenían en las mismas.
Así que bueno, les propongo ir a una breve pausa musical, luego la entrevista y ya continuamos.
Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor por su amor eterno y su favor sin igual. Dar gracias, gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Por su amor eterno y su favor sin igual, dad gracias, gracias a Dios. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, su amor es para siempre. Dad gracias al Señor. Oh, dad gracias a Señor. Bueno es Él.
Seguimos entre amigas. Esta entrevista es con Sonia y vamos a retomar el tema de la soberanía de Dios. Habíamos visto ejemplos de la soberanía de Dios en la vida de las personas. Estamos estudiando la situación, una decisión que tienen que tomar y el resultado en el que se ve la soberanía de Dios. Sonia, estamos ansiosos.
Ah, sí, porque es impresionante. ¿Te das cuenta? Estamos en el tercer programa y todavía hay tanto material para hablar de la soberanía de Dios. Y es muy lindo ver en estas distintas áreas, ¿no? La historia mundial, lo que hemos visto con los tres amigos de Daniel. Y ahora queremos seguir con un ejemplo donde podemos ver la mano de Dios soberano en la historia con Israel. Y lo podemos ver a través del ejemplo de la reina Esther. Bueno, yo te conté fuera del micrófono, hablar de reina Esther es infinito. Podemos hablar y sacar tantas riquezas del ejemplo que Dios nos dejó en este libro de la Biblia, donde, escúchame, no menciona una vez el nombre de Dios. Pero vemos su mano soberana en una forma impresionante. Entonces, en cuanto a los puntos que tú mencionaste, vamos a ver primero la situación de la reina Esther. Esther es la esposa del rey Asuero, reina, por supuesto, y Asuero también el rey del imperio enorme de aquel tiempo, ¿no? La característica de Esther es muy lindo el ver en el capítulo 2, en los versículos 9 a 11, y en el versículo 15 vamos a descubrir, si vamos leyendo eso tranquilamente, que Esther halló gracia delante de la gente. En el primer lugar, gracia delante de los ojos del eunuco que preparó todas las chiquilinas para presentarse delante del rey. Pero también la humildad vemos de Esther, porque ella no declaró su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo, su tío, le había pedido de no hacerlo. Entonces ella fue humilde, obediente y su fidelidad, porque cada vez cuando vino Mardoqueo le dio el informe cómo ella está, cómo está la situación. Es una característica muy linda que vemos en Esther. En su posición es muy lindo también ver que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y benevolencia delante de él. Otra vez estas características, ¿no? Fue amada la hermana del rey y también porque ella halló gracia. Su actuar favorable a su esposo también es una muy linda característica de Esther, porque cuando estaba todo trabado, que lo querían matar, y Mardoqueo anunció esto a Esther, esta enseguida anunció, y así de esta forma ella pudo ayudar a salvar la vida de su esposo, ¿no? Está otro personaje en esta situación, Amán.
Amán.
Amán logró, por conspiración, que el rey hizo mandar el decreto de la eliminación de los judíos a todo el imperio. Y otro personaje, ya lo mencioné, era Mardoqueo. Él reacciona frente de este decreto, se viste en luto y las doncellas y los eunucos de esta se le contaron. Uh-huh. Ella investigó el porqué del comportamiento de Mardoqueo y todo sale a la luz. Este plan de eliminar el pueblo de Israel. Uh-huh. Y ahí está el desafío de Esther. Lo sabemos muy bien que Mardoqueo la puso delante de este desafío y dijo, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Uh-huh. Ese fue el desafío.
Sí.
Puesto delante de Esther, actuar a favor de su pueblo. Y tuvo que tomar una decisión.
Estoy acordando, cuando nosotros comenzamos a hablar de la soberanía de Dios, también hablaba de la decisión. Nosotros podemos, él tiene el poder para hacer lo que quiera, pero nos deja elegir.
Exactamente, esa fue una de las,
una de las respuestas.
Y ahí Esther eligió bien.
Eligió bien.
Porque ella tomó la decisión, se somete al Dios soberano y dice esta frase tan conocida, si perezco, que perezca. Uh-huh. Y estaba dispuesto, bajo ayuno y oración, ir y presentarse delante del rey uh-huh. sin ser llamado. Ese fue el desafío sí. que ella tuvo que confrontar. Y el resultado, impresionante.
No.
Ahí vemos la mano de Dios, porque esto solamente Dios pudo encaminar de esta forma, ¿no?
Uh-huh.
Esta consiguió gracia delante del rey, él extendió el cetro,
sí.
Esther pudo acercarse y con mucha gracia y sabiduría, en el segundo banquete, uh-huh. ella presentó delante del rey la necesidad que ella tuvo. Y entonces sí, el enemigo fue desenmascarado,
uh-huh.
también Esther pudo tener el valor de seguir pidiendo y Dios obró para que saliera un nuevo decreto, los israelitas pudieron defenderse hasta derrotar los enemigos.
Uh-huh.
Y es lindo ver que ellos pusieron un conmemorativo, la fiesta uh-huh. de Purim,
uh-huh.
que hasta hoy en día en Israel lo festejan, para recordar la mano poderosa de Dios que intervino para la salvación de su pueblo.
Uh-huh. También vemos la inteligencia de Dios. Esther podría haber salido corriendo y decir, quieren matar a los judíos. Sin
sí.
embargo, Dios le dio la sabiduría para poder continuar de la mejor manera y vemos el resultado del que nos hablaba Sonia.
Vemos por un lado la mano soberana de Dios
uh-huh.
y por otro lado como Esther permitió ser un instrumento en las manos de Dios.
Bien, vamos a seguir hablando del tema de la soberanía de Dios y seguramente muchas de nuestras amigas quieren ser instrumentos en las manos de Dios, quieren ver cómo el Señor también les da esas salidas para situaciones difíciles, así que quédense con nosotras que enseguida volvemos. Personas. Ya estamos en la parte práctica, como quien dice, ¿no? Los ejemplos prácticos de la soberanía de Dios. Y con nosotros.
con nosotros. Mira, hay lindos testimonios en el Nuevo Testamento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el ciego de nacimiento. Uh-huh. En Juan 9 lo encontramos. La situación de él, seguimos con estos tres puntos, ¿no?
Sí, situación.
La situación de él, el nacido de ciego y dependiente de limosnas. Una situación no muy animador, ¿no? Mm. Con poco expectativa. Mm. Y estaba así, siempre juntando sus limosnas, y viene ese encuentro con Jesús. Y es muy lindo. Este hombre tuvo que tomar una decisión, porque Jesús preparó esa masa, ¿no? Se lo puso en los ojos, uh-huh. lo pueden leer en el capítulo 9 de Juan. Entonces, él tuvo que obedecer, tuvo que levantarse, ir hasta el estanque de Siloé, lavarse. Y yo me imagino que no era tan fácil para él, uh-huh. siendo ciego, moverse, hacer todo esto. No conocía, no sabía uh-huh. que es el estanque de Siloé. Seguramente alguien le tuvo que ayudar, sí. pero tomó la decisión. Y uh-huh. como resultado, pudo ver la mano soberana en la vida, en su vida, en su uh-huh. propia vida, porque fue, él fue, se lavó y quedó con vista, con uh-huh. visión. Entonces, esa fue una parte del desafío. Pero uh-huh. estaba la otra pregunta. Primero los discípulos preguntaron a Jesús y dijeron, ¿y este? Está ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Uh-huh. Lo relacionaron, su situación, su problema con el pecado. Uh-huh. Pero la respuesta del Señor fue, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten uh-huh. en él. Y ahí volvemos a lo que ya hemos dicho.
Sí.
La mano soberana de Dios se manifiestan en estas obras, en su obrar, de una forma soberana.
Se manifiesta como Él quiere, porque Él es soberano. Tantas veces la gente se pregunta, ¿y si Dios está, por qué no lo vemos? ¿Por qué no se muestra? Se está mostrando todo el tiempo.
Exactamente. Uh-huh. Y es más todavía, este hombre, que lo tuvieron como basura, porque pensaron que es así, porque pecó mucho, o no sé qué, él después, delante de todos estos sabios, dejó un testimonio impresionante. Lo leemos en los versículos 30 a 33, porque siempre cuestionaron, ¿realmente fue Jesús? ¿Qué te pasó? ¿Realmente habías sido ciego o jugaste solamente, no? Te aprovechaste, ¿no? Que insulto bastante fuerte. Y ahí él dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, hablando uh-huh. de Jesús. Y sabemos que Dios no huye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este huye. Uh-huh. Y esto fue un testimonio muy claro delante de todo ese pueblo sabio que Dios hace y pone su mano soberana donde Él lo quiere poner.
El ciego testificando de la soberanía de Dios a
los
maestros.
Sí. Imagínate. Bien. Otro ejemplo muy impresionante, rapidito, ¿no? Nos uh-huh. queda poco, ¿no? Es Lázaro y María y Marta, estos tres hermanos que Jesús amaba mucho a ellos, uh-huh. ¿no? Y sabemos en el capítulo 11 de Juan, leemos la historia, donde Lázaro se enfermó y las hermanas enviaron para informar a Jesús con la esperanza que él viniera para sanarlo, como hizo tantas veces uh-huh. que Jesús sanó a los enfermos. Pero Jesús no fue enseguida, ¿no? Uh-huh. Porque él dijo a sus discípulos que cuestionaron, ¿por qué no vamos enseguida? Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, ¿no? Para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por y a través de esta enfermedad. Pasó lo que pasó, no sabemos. Murió uh-huh. Lázaro, una situación de luto, con una incomprensión, una tristeza, toda una situación uh-huh. en estas dos mujeres, María y Marta, y toda la gente que estaba ahí con ellas. Y hubo algunas decisiones a tomar en esta situación uh-huh. tan difícil. Sí. Primero, Jesús. A pesar de amar a los hermanos, no fue enseguido, hizo ese tiempo de espera. Uh-huh. Otra decisión que tuvo que tomar Tomás. Uh-huh. Porque cuando llegó el momento, Jesús quería ir, los discípulos no querían, porque dijeron, pero recién te querían matar y ahora vas a esta misma zona. Sí. Pero Tomás dijo, no, vamos y te acompañamos. Uh-huh. Y todos fueron. Uh-huh. María tomó una decisión, se entregó a su dolor por completo. Marta tomó una decisión, otra decisión.
Sí.
Ella sale al encuentro con el Señor Jesús.
Su
fe es desafiado porque Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creas verás la gloria de Dios? Claro, ella habló de hablando de la eternidad, pero Dios, Jesús, habló de este momento. Y ahí vemos un resultado impresionante, porque la mano soberana de Dios obró. Resucitó a Lázaro de los muertos y encaminó a María y Marta nuevamente en este camino que tanto Dios quiere que caminemos, confiando en la mano soberana de Dios, que en su voluntad perfecta, buena y agradable, hace lo mejor para nuestras vidas y en nuestras vidas. A veces lo entendemos, a veces quizás no lo entendemos tanto, pero la gloria siempre tiene que ser para Dios.
La gloria para Dios.
Exactamente. Y por eso cantamos tantas veces en nuestras iglesias este coro que dice al único que es digno de recibir. Honra y gloria, fuerza y poder. A Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos loor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos a tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti.
Muy bien, amigas, qué interesante todo este tema de la soberanía de Dios, qué bueno que podamos meditar en ello, y vamos a continuar ahora entre amigas, pero quédense con esto en sus corazones, Dios es soberano, Dios es amor, y su gloria se quiere manifestar, así que podamos estar esperando eso. Continuamos con más entre amigas.
Por compartir estos conceptos con nosotras. Nos quedamos sin tiempo, pero sobre el final queremos compartir una reflexión del libro Amanecer con Dios. La reflexión se llama Silencio Santo y el versículo que completa este pensamiento o reflexión es: Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Este texto se encuentra en el Salmo 86, versículo 15. Todo transcurre mientras el hombre se sienta ante la mesa del comedor, dejando que las páginas de su muy usada Biblia se deslicen suavemente entre sus dedos, disfrutando la calidez de la paz del momento. Las hojas ofrecen una agradable sensación y el leve ruido que ocasionan al caer apenas perturba la quietud. Cada amanecer lo acoge con un silencio de santidad. En su imaginación recuerda una mañana semejante. El aire de una nueva aurora era cortante y agudo. Él y su hermano se desviaron hacia un camino de gravilla bordeado por campos de trigo. Cuando comienza la temporada, el trigo es de aproximadamente 60 centímetros y tiene un color verde brillante. Súbitamente el muchacho contiene la respiración. De un campo de trigo, un faisán de cuello anillado irrumpió ante la vista de ambos, mientras un brillante rayo de sol creaba un foco natural. Como si fuera mostrado por Dios mismo, el ave se detiene e impresiona con su postura. El tiempo viene y se va, y Dios delinea una imagen en el cerebro del joven que perdurará mientras viva. Los bellos matices del faisán, con su radiante collar blanco resplandeciendo al sol, en contraste con el lúcido verde del trigo, permanecen grabados en su memoria. En cualquier ocasión que reviva aquel día, experimentará de nuevo la presencia de Dios y una sobrenatural sensación de satisfacción. Poco a poco el recuerdo se aleja, pero la presencia de Dios permanece. Me encanta la imagen y el cuadro, ¿no? Porque a veces la naturaleza es cuando Dios se presenta también, ¿no? Y nos deja en ese tiempito, en ese contacto que tenemos ver eso, ¿no?
También Sonia hablaba de cómo Dios busca manifestarse en todas las acciones que Él hace. Uh-huh. Es glorificarse todo lo que Él está buscando. Uh-huh. Entonces, qué bueno.
Que sí, sin duda. Estaba pensando, por ejemplo, cuando se hacen retiros a niveles de iglesias o comunidades, se suele ir a lugares en contacto con la naturaleza. Sí. Si se va a retirar algunos días, más de un día, a veces hay simposios o conferencias que son en la ciudad, pero claro, cuando es un tiempo de retiro espiritual, se va a las playas o se va al campo, a lugares donde uno pueda estar en contacto y la naturaleza tiene como es específicamente, Dios la ha creado sencillamente para eso, ¿no? Para demostrar su grandeza y el contacto con los seres humanos. Nos estamos quedando sin tiempo ya.
Sí, hablando de contacto con la naturaleza, con Dios, le pedimos a nuestras amigas que se contacten con nosotros también. Queremos saber qué les ha parecido el programa y cómo les ha bendecido. Pueden escribir a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en el sitio www.llamadaweb.com.
Muy bien, será hasta un próximo programa.